Radio Nacional Clásica presenta Omni, objetos musicales no identificados. Idea y conducción, Marcelo Delgado.
Muy buenos días. Una nueva emisión de Omni, un programa con objetos musicales no identificados, que como cada domingo acá a las 11, en la Radio Nacional de Todos, vamos a tratar de identificar. Un programa que sería imposible si no fuera fruto, en parte, de la evolución de toda la investigación que el ser humano hizo a lo largo de los siglos sobre los fenómenos electromagnéticos, sobre la electricidad, y estudios que se intensifican y mucho en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX. Pensamos en nombres como los de Benjamin Franklin, de Alessandro Volta, de André-Marie Ampère, de Michael Faraday, de Thomas Alva Edison. Sin electricidad no habría radio. Y sin electricidad no habría un cierto tipo de música que toma impulso y desarrollo a mediados del siglo XX. Lo que se llama habitualmente música electroacústica, que tiene su origen en tres centros neurálgicos. La radio de Francia, la radiotelevisión francesa, con el grupo de investigaciones musicales, lo que se llama el GIREM, el Groupe de Recherche Musicaux. Y por otro lado, en el estudio de la radio de Colonia, en Alemania, y en el Centro de Música Electrónica de la Universidad de Columbia Princeton, en la ciudad de Nueva York. Allí se empezó a explorar cómo la electricidad se podía convertir en música, para decirlo en términos absolutamente brutos. De todos modos, hay dos maneras de pensar la música electroacústica. Es decir, toda aquella en la cual la electricidad tiene un rol que va más allá de la amplificación. Y por otro lado, la idea de que una señal acústica pueda ser convertida en una señal eléctrica y viceversa. Desde los primeros intentos hasta la actualidad, en donde la computación ha hecho prodigios y los músicos en una computadora, en un rinconcito de su casa, pueden crear maravillas sonoras, ha pasado mucho tiempo. Nuestro programa de hoy va a ser un recorrido por obras de 5 compositores argentinos, con estéticas muy diversas y con puntos de partida también muy diversos y sumamente interesantes. La primera obra que vamos a escuchar hoy es de Beatriz Ferreira, que nació en Córdoba en 1937, que estudió un poco acá en Buenos Aires y después se fue a París, donde estudió, por ejemplo, con Nadia Boulanger, la mítica profesora, que fue profesora, entre otros, por ejemplo, de Astor Piazzolla o de Egberto Gismonti. Después estudió también con Earl Brown y con Georgi Ligeti en Alemania. De ella vamos a escuchar Ecos. La obra proviene de la voz de una sola persona, una sobrina de Beatriz Ferreira, que muere trágicamente en un accidente automovilístico. Su voz es multiplicada. Son múltiples los ecos de la voz, de las sílabas, que a veces se escuchan al derecho, a veces al revés, de una oscilación entre lo escaso y lo denso en los niveles de la textura, en voces que a veces cantan un poquito y otras hablan y se retrasan para dar espacio a otras voces también que siguen multiplicando ese espacio de los ecos. Todo esto da forma a un collage visual y sonoro.
Ma
Escuchábamos recién Ecos, de Beatriz Ferreira. En 1799, Francisco de Goya pinta una de las 80 estampas que forman la serie Los Caprichos. Esa estampa, tal vez la más famosa, que está numerada como la 43, lleva por título El sueño de la razón produce monstruos. Es un grabado que utiliza la técnica del aguafuerte y que tiene un personaje que está medio arrumbado sobre una mesa y por detrás unos pájaros medio siniestros, mezcla de murciélagos y alguna otra ave imaginaria, sobrevuelan. Sobre la tapa de la mesa, el título, El sueño de la razón produce monstruos. Es el mismo año en que Alessandro Volta desarrolla la pila eléctrica, la pila, lo que todos nosotros usamos más tarde o más temprano. Esa razón que invoca Goya está montada en el impulso del iluminismo, que se ilusionaba con el progreso indefinido del hombre a través de la razón, abandonando las preceptivas dogmáticas de la religión, tal vez, para pensar que el futuro era venturoso si lo tomábamos en nuestras manos. Muchos años después, en este siglo, un compositor argentino, Ricardo de Armas, en una ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, crea esta obra que lleva también por título El sueño de la razón produce monstruos. Y quiero compartir con ustedes dos de las estrofas de un poema del poeta Francisco Ruiz Noguera, que dice así: huye de las celadas de la mente. Ay, de aquel que perdido en laberintos da su aliento a caducas reflexiones y pábulo a los monstruos engendrados por sueños de razón. La luz de amanecida que ignora estos asuntos no olvida en cambio su costumbre y filtra su viva impertinencia por entre la persiana. Así, el tiempo y la vida de la mano, con desprecio por todos tus terrores, se aprestan a ofrecer un nuevo día, otro umbral u otra espada entre la niebla.
Thank you.
El sueño de la razón produce monstruos. De Ricardo de Armas. Ustedes notarán que, a diferencia de lo que hacemos habitualmente, anunciamos la obra que se escuchó y el compositor, pero no anunciamos el intérprete o la intérprete o los. Porque precisamente una de las cuestiones, una de las formas de la música electroacústica, es aquella en la cual el compositor es a la vez el intérprete, porque es el que define la versión. No hay dos maneras de tocar el sueño de la razón produce monstruos que escuchábamos recién, o los ecos de Beatriz Ferreira. Está fijada de una vez la obra. Sin embargo, muchas veces hay un intérprete que no cumple el rol habitual, sino que está enmascarado en la manipulación, en el buen sentido, que hace el compositor de lo que el intérprete propone. Es el caso de la obra que vamos a escuchar ahora, Blown 3. Forma parte de una serie, es la tercera, del compositor también cordobés, José Alac. Voy a tomar sus propias palabras. Blown 3 es un micromontaje sobre grabaciones de clarinete bajo del cordobés Nicolás Massa. La textura se teje sobre las intimidades del tocar, develando mínimos cantos desde el interior del tubo que buscan unirse en melodías resonantes. La obra respira, inhala y exhala aire y sonidos, mostrando al hombre, buscando al superhombre. Hay aquí un trabajo de colaboración en donde muchas veces el intérprete propone y entonces el compositor graba y después trabaja sobre eso, y muchas veces son demandas del compositor al intérprete. ¿Y si haces esto? ¿O toca un sonido así? ¿O hace? No, eso que tocaste sí me gustó. A ver, repetilo. ¿Y se puede hacer además de esta otra manera? Todo eso queda grabado y después puesto en una máquina, en una computadora, y a través de todo el infinito universo de software que existe hoy, se pueden llegar a cosas tan extraordinarias como esta.
Oh. Oh, my God.
Blown 3 de José Alac. Hace poco nos carteábamos por mail con Raúl Mintzburg, que es el compositor de la próxima obra, y le decía que iba a pasar su obra Ciudades Disueltas. En mente, para mí, tenía la certeza de que iba a leer algunas de las Ciudades Invisibles de Ítalo Calvino. Cuando le escribo a Raúl, me contesta: este es el texto que te puedo ofrecer para preludiar mi obra. Dice Raúl Mintzburg: inspirada en Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino, esta obra imagina ciudades sonoras sin presencia física. No se ven, pero se oyen. Sus sonidos no delimitan espacios ni ambientes específicos, los insinúan, como en una disolución en la que todo se junta, se va, se percibe y es inasible a la vez. Entonces, entre mi primer impulso y esta confirmación de parte del compositor, no me queda otra que leer una de las maravillosas historias que forman Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino, que es un libro maravilloso en donde Marco Polo le cuenta al Kublai Khan todas esas ciudades que supuestamente él ha visto en sus viajes. Y vamos a la ciudad de Sirma entonces. De la ciudad de Sirma los viajeros vuelven con recuerdos bien claros. Un negro ciego que grita en la multitud, un loco que se asoma por la cornisa de un rascacielos, una muchacha que pasea con un puma sujeto con una traila. En realidad, muchos de los ciegos que golpean con el bastón el empedrado de Sirma son negros. En todos los rascacielos hay alguien que se vuelve loco. Todos los locos se pasan horas en las cornisas. No hay un puma que no sea criado por un capricho de muchacha. La ciudad es redundante. Se repite para que algo llegue a fijarse en la mente. Vuelvo yo también de Sirma. Mi recuerdo comprende dirigibles que vuelan en todos los sentidos a la altura de las ventanas, calles de tiendas donde se dibujan tatuajes en la piel de los marineros, trenes subterráneos atestados de mujeres obesas que se sofocan. Los compañeros que estaban conmigo en el viaje, en cambio, juran que vieron un solo dirigible suspendido entre las agujas de la ciudad, un solo tatuador que disponía sobre su mesa agujas y tintas y dibujos perforados, una sola mujer gorda apantallándose en la plataforma de un vagón. La memoria es redundante. Repite los signos para que la ciudad empiece a existir. Ciudades disueltas, de Raúl Ginsburg. Recuerden que nuestro mail continúa vigente, omni96.7@gmail.com, por si quieren hacernos algún comentario, que solemos recibir todas las semanas algunos de ellos. Y si no, por ahí por Facebook nos buscan y nos encuentran. Venimos hablando de la electricidad. Hemos hablado del compositor como intérprete. De los intérpretes que a veces están más ocultos en las obras. Pero también hay muchas obras que se generan a partir de elementos que no son a priori musicales. Digo esto porque la obra que vamos a escuchar ahora, del compositor argentino Miguel Belushi, y compuesta ahorita nomás en tiempos de pandemia, tiene un origen relacionado con esto que decíamos recién. La obra se llama Pan. Uno podría pensar que la alusión es al dios mítico, al dios Pan, que es una alusión más doméstica, si se quiere, al pan que comemos todos los días. Algo de eso hay. Esta obra surge a partir de la materia sonora que genera un recipiente metálico que forma parte de una máquina eléctrica para hacer pan. Apoyado boca abajo sobre una superficie rugosa, genera, al ser sacado de equilibrio, progresiones rítmicas que aceleran y desaceleran de manera absolutamente impredecible. Ese material metálico resonante también es la materia sonora de base para la obra. En algunos momentos es más reconocible, en otros, a través de las manipulaciones electrónicas, queda más oculto. Pero además, la obra tiene distintas capas sonoras que están distribuidas en el espacio. Para nosotros oyentes, el espacio es lo que está a izquierda, a derecha y al centro. Y allí viene el origen de Pan, porque Pan viene de panorama. La operación que hace un músico cuando mezcla finalmente la obra y decide tales sonoridades van más hacia el parlante derecho, tales más hacia el centro, tales más hacia la izquierda. En este momento una melodía se va a mover de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Eso se llama paneo. Panear quiere decir poner en el espacio virtual sonoro los objetos que suenan. Pan, de Miguel Belushi, tiene una dedicatoria. In Memoriam Hans Ulrich Hampert, que fue profesor de Miguel. Thank you. Pan de Miguel Belushi. Y ahí nos vamos. Se acabó el programa, el último que apague la luz, deberíamos decir. Pero no apaguen la radio porque la programación sigue y está buenísima. Como siempre en la producción al aire, Norberto Lara. Como siempre aquí, hablando con ustedes, Marcelo Delgado. Nos estamos escuchando la semana que viene. Pásenla ustedes muy bien.